RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y de su programa de filosofía. Bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos a este su programa.
Reflexiones.
Bueno amigos, en nuestra primera sección sobre reflexiones, hoy hemos preparado un programa que lleva por título Conozcamos la Edad Media. Nos aproximaremos a recorrer este periodo fascinante para muchos teóricos por la complejidad, imponencia y majestuosidad de sus expresiones artísticas, su rigurosidad filosófica, su elegancia literaria. Es un periodo que nos ha legado debates sobre la condición humana y la existencia de entidades divinas, su influencia en nuestro ser y estar en el mundo. Para otros autores modernos y contemporáneos, será siempre una edad oscura, de obstáculos para el desarrollo científico y tecnológico y de una época de la que no se puede recordar sino la violencia, la usurpación y la humillación del ser humano. Frente a esto, el programa planteará un conocimiento más completo de esto que llamamos época medieval, donde se develarán mitos y realidades de este periodo. Así, ¿a qué se le denomina Edad Media? ¿Qué la caracteriza? Son los interrogantes que reflexionaremos en este programa. Para ello, hemos invitado al profesor César Ibarra, quien es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás, especialista en Educación, Cultura y Política de la UNAD y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor, a este su programa Palabreando con Sofía y agradecemos por haber aceptado la invitación.
Quisiera agradecerle al programa Palabreando con Sofía, especialmente a la profesora Carmen Sofía Jiménez, al equipo técnico, por esta oportunidad que nos da de seguir compartiendo con los estudiantes, con los docentes y con las demás oyentes de este programa estos conceptos de la filosofía antigua.
Bueno, profesor, y para contextualizar el tema, la primera pregunta que quisiera hacerle es ¿a qué se le denomina Edad Media en el discurso filosófico y cuál sería el contexto que podríamos describir para desarrollar un poco esa demarcación histórica y filosófica de la época medieval?
Cuando hablamos de la Edad Media, hablamos de un periodo muy largo, de prácticamente 1000 años, en los que hay como un corte entre el imperio romano, la filosofía griega, el mundo antiguo, que llamamos en general la edad moderna, un periodo intermedio, por eso se llama Edad Media, porque va entre la edad antigua y la edad moderna. Ha sido considerada hace mucho tiempo como una época oscura, como del oscurantismo medieval. Básicamente se ha creado una leyenda negra, sobre todo por el predominio que tuvo durante esta época la Iglesia Católica. Enemigos de la Iglesia Católica pretenden hacer ver esta época como una época oscura, porque es una época católica. Pero nosotros sabemos muy bien que todas las épocas han tenido sus luces y sus sombras. Hoy estamos en la edad contemporánea. Podríamos creer que después de 2000 años el hombre ha aprendido a ser más civilizado, más humano, más culto, más tolerante, etc. Y sin embargo vemos acontecimientos como los de esta niña, que prácticamente estuvo a punto de ser asesinada por reclamar su derecho a la educación para las niñas. O sea, da la impresión, uno dice, bueno, ¿cuál era la época oscura, la Edad Media o esta? O lo que podemos afirmar con toda claridad, que todas las épocas de la historia, todas, tienen luces y sombras. Algunas tienen más luces que sombras, otras tienen más sombras que luz, La Edad Media, pues, es una época que tiene una leyenda negra, ha sido mirada de una manera despectiva durante casi toda la historia, pero hoy los filósofos y los historiadores tienden a ver a la Edad Media como un periodo de mucha productividad científica, filosófica, cultural, etc., y bien con unos grandes aportes, el descubrimiento de la universidad, el trabajo de los monjes de preservar la cultura antigua a través de sus escritos, sus copias, etc. Muchos descubrimientos científicos que se hicieron en la Edad Media nos muestran que fue una época de mucha productividad cultural y científica. Bien, la Edad Media entonces, estos 1000 años de historia que abarca la Edad Media, van desde el siglo V hasta el siglo XV. Comienza la Edad Media cuando se termina el Imperio Romano de Occidente, hacia el siglo V después de Cristo. Y abarca esos 1000 años y va a terminar cuando se descubra la imprenta, cuando se descubra América y sobre todo cuando se produce la gran reforma protestante encabezada por Martín Lutero. Esos tres acontecimientos, la imprenta, el descubrimiento de América, la reforma protestante, señalan el fin de la Edad Media. En algunos países, como en España, la Edad Media se prolongó un poco más, casi hasta el siglo XVI, pero en general se tiene claro que la Edad Media duró esos 1000 años, del siglo V al siglo XV. Por ser un periodo tan largo, que abarca 10 siglos prácticamente, la mitad de lo que el hombre occidental va corriendo en la historia, pues la Edad Media se divide en 3 partes. Algunos autores lo dividen de una manera, otros lo dividen de otra. Algunos le dan un nombre a una parte, otros le dan el mismo nombre a otra parte. Yo, en los años que llevo trabajando en estos temas, prefiero una división que me parece más lógica, que es la siguiente. Dividimos a la Edad Media en 3 partes. Primero, la temprana Edad Media. Desde su inicio, como un tiempo de preparación, entre el siglo V y el siglo X habría como un tiempo de preparación a lo que llamamos la Edad Media. Luego tenemos la Alta Edad Media, en la que brilla con luz propia el príncipe de la filosofía cristiana, que es Santo Tomás de Aquino. Y luego tenemos un periodo de decadencia, en cierta forma ya va abriendo la puerta a la Edad Moderna, y en el que la Edad Media va muriendo, que lo llamamos la Baja Edad Media. Entonces, temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media, como las 3 grandes divisiones que podemos hacer de la filosofía medieval. Ese sería el contexto en general en el que se mueve la Edad Media.
Bueno, profesor, y una segunda pregunta ahorita que retoma un poco esas 3 etapas donde se divide la época medieval, y es ¿qué o cuáles son esos rasgos característicos del periodo en general? ¿Qué es lo que hace a la Edad Media un periodo tan importante en la historia de la humanidad?
Bueno, yo pienso que lo que hace a la Edad Media una época tan interesante y tan importante es que en la Edad Media se consolida la cultura occidental. La cultura occidental viene un poco de la dispersión entre el pensamiento griego y el pensamiento romano, pero no tiene una identidad propia. Tiene unos rasgos muy importantes, los griegos, los romanos, etc. Pero cuando va a adquirir, cuando se va a consolidar en sí misma la cultura occidental como una cultura propia, es en la Edad Media. De hecho, podemos ver, como lo vamos a ver ahora, que en la Edad Media se consolidaron los grandes idiomas occidentales. El francés, el castellano, el italiano, van a surgir de la Edad Media. Las fronteras que hoy conocemos de Europa, las naciones europeas que hoy conocemos, se consolidan en la Edad Media. Y sobre todo, el proyecto europeo, que hoy llamamos la Comunidad Económica Europea, o que lo llamamos la Comunidad Europea, tiene su origen en la Edad Media. En la Edad Media, pues, alrededor de la Iglesia y del poder del Papa. Hoy, pues, alrededor de la economía y de la Comunidad Europea de Naciones. De cierta forma, el pensamiento occidental se consolida allí. Recordemos que todavía América no existe. Oriente es algo desconocido, muy lejano. El África es un mundo ignoto, son tierras que no se conocen. El norte de Europa en sí mismo es muy desconocido. El mundo occidental se circunscribe al centro de Europa y la Edad Media le da a esa Europa occidental la identidad, el sentido de pertenencia, el sentido de unidad que va a tener a lo largo de la historia y que hoy, pues a pesar de sus altibajos, a pesar de la crisis económica que está atravesando la comunidad europea, pues se ha visto que era realmente un proyecto que viene desde la Edad Media. Por eso el Papa actual y el Papa anterior también reclamaban la identidad cristiana de Europa, porque fue la Edad Media la que le dio el sello a la Europa actual. En cierta forma podríamos decir que el mundo occidental está marcado por la Edad Media. Ya luego, con el descubrimiento de América, con la expansión del hombre por todos los continentes, pues la mirada de lo que es el hombre occidental se va a ampliar. Pero las bases de lo que somos están en la Edad Media, indudablemente. Las buenas y las malas. Podríamos decir, las buenas, pues la cultura, la filosofía, la universidad, la medicina, la astronomía, el avance de la ciencia, la química, etc. Y también las sombras, la intolerancia, la falta de apertura hacia otras culturas, el eurocentrismo, el neoliberalismo mismo también tienen su origen en la Edad Media, porque como es época de luces y de sombras, pues da origen a lo bueno y a lo malo. Yo pienso que eso es lo más importante, el hecho de que la Edad Media le da una identidad a la cultura occidental.
Bueno, profe, y en sus disertaciones nos ha mostrado un poco dos etapas importantes en el medioevo. Los ha llamado usted y plantea que es como la división más conveniente que se pueda hacer en esa pluralidad de divisiones sobre la Edad Media. Y me gustaría preguntarle, acorde con esa división que usted hace de edad, de alta Edad Media y baja Edad Media, ¿cuáles son como los fundamentos de esas etapas? ¿Qué es lo más importante o necesario o indispensable en esas etapas? ¿Y por qué es conveniente la división que usted efectúa?
Bueno, la división es absolutamente necesaria por ser un periodo muy largo. Como son 1000 años y abarca momentos tan distintos, con protagonismos tanto en lo político como en lo cultural muy marcados, entonces es necesario partirla, porque no podríamos decir cuáles son las características de la Edad Media. No podríamos decirlo, porque en unos momentos la Edad Media tiene unas características, en otro momento tiene otras y en otro momento tiene otras. Es demasiado largo el periodo. Miremos que es el periodo histórico más largo de toda la historia, porque si el Occidente lleva 2000 años, desde el nacimiento de Cristo hasta nosotros han transcurrido 2000 años, pues una sola época, que es la Edad Media, abarca la mitad de ese tiempo, los 1000 años. Entonces eso hace que la división sea necesaria. Efectivamente me inclino yo por una repartición de la Edad Media en tres partes. En primer lugar, hablamos de la temprana Edad Media. La temprana Edad Media está marcada de una manera preponderante por el Imperio Carolingio. Recordemos que Carlomagno, el gran emperador occidental, el gran emperador cristiano, por allá en el siglo VIII establece este imperio en el que se caracteriza por la supremacía de los reyes francos, como la Francia actual, que nosotros conocemos, en contraposición con el mundo árabe que comienza también a aparecer por los mismos años. Entonces el gran protagonista de la temprana Edad Media será Carlomagno y el imperio carolingio que él formó. ¿Qué características de tipo político se producen en este tiempo? En primer lugar, la monarquía, que antes era electiva, recordemos que los romanos no heredaban el imperio, sino que los emperadores romanos eran elegidos por el pueblo o por el ejército, lo mismo los griegos elegían a su gobernante. En la temprana Edad Media, pues la monarquía empezará a ser hereditaria, o sea, el hijo va a heredar el poder político de su padre. Se establece también el feudalismo, esa forma de organización política y social en la que los nobles van prestando un homenaje de como vasallos al rey y le ofrecen pues unos servicios a cambio de pertenecer al reino y de sentirse protegidos de alguna manera por el rey. En la cultura, lo que marca la temprana Edad Media es el predominio del latín. El latín se usa en el mundo eclesiástico, pero también se usa en el mundo ese latín poco a poco también va permitiendo que se vayan formando los idiomas que hoy conocemos, especialmente el español, el portugués, el alemán, el italiano, el francés. Esos idiomas que hoy predominan en el mundo tienen de alguna manera una derivación del latín. Y también podríamos decir que la vida cultural y la vida científica en este tiempo se concentra en la transcripción de los autores clásicos griegos y romanos y también en la producción de enciclopedias. Se empiezan a reunir los conocimientos del mundo, se empiezan a reunir una especie de enciclopedia, lo llamamos, por ejemplo, en el caso de San Isidoro de Sevilla, la llamamos las etimologías, que eran como unos libros en los que se compendiaba todo el conocimiento, todo lo que se sabía de medicina, de agricultura, de botánica, de todas las ciencias, de alquimia, etcétera, estaban en un solo libro y estaban también en una sola cabeza. En el caso de este tiempo, pues indudablemente el gran autor, el gran filósofo, el gran enciclopedista de la temprana Edad Media es San Isidoro de Sevilla. Y también aparece algo que es muy importante para nosotros como universitarios, aparece también la escuela. La escuela, que es la madre de la universidad, va a aparecer. El gran monje inglés Alcuino de York va a crear bajo la tutela de Carlomagno la primera escuela en Aquisgrán, que es como el inicio de la escuela, del colegio y de la universidad, que es como el gran aporte que hace la Edad Media a la cultura nuestra. En el aspecto religioso, pues evidentemente el predominio de la Iglesia Católica se va dando porque se van cristianizando todas las tribus bárbaras, todas esas tribus que vienen del norte de Europa empiezan a ser evangelizadas por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica va convirtiéndose en un poder muy grande. Poder que se hará todavía más grande cuando el emperador Pipino, el papá de Carlomagno, le va a regalar a la Iglesia lo que se llamaban los estados pontificios, o sea, unas tierras que eran del Papa. El Papa se va a convertir en un gobernante político, y durante muchos años, durante casi 11 siglos, va a tener un poder político real, siendo un gobernante de casi media Italia. Esos rezagos que quedan de poder temporal en la Iglesia Católica, el Papa visto como rey, el Papa visto como jefe de Estado, se originan en esas donaciones. También hay un protagonismo especial en esta época de los monjes benedictinos. Los monjes van fundando monasterios por toda Europa. Los benedictinos se van convirtiendo en una especie de transnacional, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista económico. También en términos de economía, pues es todavía un mundo rural, todavía se vive mucho de la tierra, el latifundio va a ser como la forma de propiedad más importante. El uso del molino hidráulico le va a dar a la Edad Media pues un gran desarrollo. Se produce también una cierta decadencia del mundo urbano, es más bien como un mundo más rural el de la temprana Edad Media, y se van dando poco a poco formas de colonización incipiente. Entonces podríamos decir que tenemos allí con la temprana Edad Media un mundo muy interesante, y que no sé si de pronto en un programa posterior pudiéramos seguir hablando de la Alta Edad Media y de la Baja Edad Media, pero me parece a mí que es muy importante que quede claro este mundo de la temprana Edad Media.
Sentimos nuestra sabana.
Cuando yo tenía vaquita, cantaba mi maquería.
Por aquí no tengo plata, le canto a la vida mía.
¡Uela! Somos Caribe, somos Sentir Sabanero. Todos los jueves a partir de las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Sentir Sabanero, con el sabor del Caribe colombiano.
De libros, autores y palabras.
No hubo asunto que para la mentalidad medieval no tuviera alguna connotación relacionada con el concepto de pecado. Este dejó huella en aspectos de la realidad, tales como la concepción del tiempo, la organización del espacio, los ritos, la valoración del trabajo, las formas del ocio, las relaciones con la divinidad y con la naturaleza, en los lazos sociales, lo que debía saberse y lo que debía ignorarse, los criterios de exclusión. La omnipresencia social y mental del pecado, así como los variados modos que su formalización alcanzó en la sociedad medieval, es lo que plasma el libro que queremos recomendarles para leer, que se llama Pecar en la Edad Media, de Ana Isabel Carrasco y María del Pilar Rábade. Estas autoras, Ana Isabel y María del Pilar, son coordinadoras del Seminario de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2006. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Andaluz, De la convivencia a la exclusión, Imágenes legislativas de la Mudeja, Jares y Moriscos, del siglo XIII al XVII, y un último texto dedicado a Isabel I de Castilla y la sombra de la ilegitimidad, propaganda y representación en el conflicto sucesorio de 1474 a 1482. Y retomando a nuestro invitado, me gustaría preguntarles cuál es la importancia de este texto y sobre todo este tema tan importante con relación a la concepción del pecado en la historia y en la vida de la época medieval.
Bueno, me pareció muy interesante proponerle a los estudiantes, también a los docentes y a todos los que nos escuchan, que este libro tan simpático se llama Pecar en la Edad Media. Está escrito, las coordinadoras de este libro son Ana Isabel Carrasco Manchado y María del Pilar Rábade de Obrador. El libro Pecar en la Edad Media es de la editorial Silex. Y es un libro muy interesante y sobre todo que es asequible a todos nosotros, porque lo podemos buscar en el internet. Ponemos en el Google libros y escribimos Pecar en la Edad Media y ahí está el libro. Lo pueden leer, lo podemos imprimir. Tiene unas limitaciones porque tiene unas pocas páginas que están cortadas para que el libro quede completo, pero con lo que encontramos allí podemos tener una lectura muy sabrosa desde el punto de vista de mirar cómo era la cultura en la Edad Media y de cómo este mundo del pecado, este concepto del pecado, pues marca tanto al hombre medieval. El documento en sí mismo es una memoria, que recoge como las conclusiones, las ponencias más importantes del Congreso de Filosofía Medieval realizado en la Universidad Complutense de Madrid entre el 12 y el 14 de marzo del año 2006. Entonces, en este libro se reúnen pues los aportes más importantes, ahí aparecen los autores, de cómo nos aportan esta reflexión que hacen ellos sobre el pecado en la Edad Media. Evidentemente, pues partimos del hecho de que el predominio del que hablábamos antes de la religión católica en el mundo medieval hace que los conceptos católicos, cristianos, pues marquen la vida, el cotidiano de las personas. Ubiquémonos en una sociedad que es eminentemente rural, no hay energía, no hay televisión, no hay internet, no hay libros. Los libros que se conocen son los pergaminos que están en manos de los monjes. El pueblo no tiene acceso a ningún libro, ni a la Biblia, a nada. Entonces es un mundo muy sencillo, muy simple, y el que es dominado por los sacerdotes y por los monjes, que son los que le dicen a la gente lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y en ese sentido, pues, aparece la noción de pecado, que es la que nos entra como objeto de estudio de este libro. Aquí el autor pues nos muestra a nosotros cómo la preponderancia del pensamiento de la Iglesia Católica, de San Agustín, de Santo Tomás, etcétera, van a producir en la Edad Media pues toda una reflexión en torno al pecado, al infierno, la salvación y cómo la vida de los hombres y de las mujeres medievales estaba marcado en primer lugar por esa noción de pecado. En segundo lugar también se habla de pecado y poder y nos muestra a nosotros cómo había unas exigencias de tipo moral, de tipo ético que marcaban no solamente al pueblo, sino también a los gobernantes, y cómo se le exige a los gobernantes pues que vivan de una manera adecuada, que se comporten de tal manera que sean ejemplo para el pueblo que dirigen. En cierta forma se le exige al gobernante que lleve una vida que pueda ser vista como ejemplo por su pueblo. Entonces presenta allí una cosa muy interesante que llaman los pecados de los monarcas, o cómo era confesar al rey, por ejemplo, en el caso de Castilla, que era un reino marcadamente cristiano. Y en el resto del libro podemos seguir encontrando una serie de reflexiones sobre lo que es el pecado como un mecanismo de control también, el pecado como un gran criterio de manejo de la cultura de la Edad Media. Les recomiendo este libro, no lo olviden, Pecar en la Edad Media. Puede tener cosas muy, muy simpáticas, muy picarescas, que nos pueden ayudar a comprender mejor este mundo medieval.
Bueno, profesor, yo agradezco realmente todas estas reflexiones con relación a la Edad Media, y me gustaría pues despedirlo con un agradecimiento pues muy grande de este su programa Palabreando con Sofía. Recordemos también que este programa se hace gracias a la conexión vía Skype que nos ofrecen los nuevos medios tecnológicos.
Bueno, profesora Carmen Sofía, otra vez muy agradecido. Me alegro mucho que podamos vencer las distancias geográficas y culturales a través de estos medios modernos que tenemos de la tecnología, y que ojalá el programa siga creciendo y que sigamos mostrando la riqueza de la filosofía, no solamente a nuestros estudiantes y docentes, sino también a toda la comunidad, para que la gente aprenda que hacer filosofía en últimas es amar la verdad, amar la sabiduría, y que a medida que nos ocupemos de las cosas verdaderamente importantes, nuestra vida seguramente será más feliz. Muchas gracias, profesor.
Bueno, amigos, y ustedes quédense con nosotros y ya volvemos a nuestra tercera sección, Momento Cultural.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado de El Aula Abierta Alejandro Restrepo Restrepo, Filosofía y Literatura. Este es un evento organizado por el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, que empezó desde el pasado 8 de agosto y se termina el próximo 21 de noviembre de 2012. Las inscripciones están abiertas para todas aquellas personas que quieran participar de este evento o de este taller de formación de filosofía y literatura denominada Aula Abierta. Los temas del curso dice: partiendo con la tragedia y sus tres principales representantes pertenecientes al periodo clásico griego, con las debidas relaciones con tus antecedentes épicos y nómicos del periodo arcaico, se avanzará hasta la literatura contemporánea con una obra de teatro del francés Jean Anouilh, pasando por la literatura del siglo de oro español con Rojas, Gracián y Cervantes. El objetivo de esta aula es indagar en la condición humana presente en la literatura y las mitologías griegas, unidas en perfecta comunión en el teatro con la tragedia, y rastrear en la poesía mística española, en la obra de Rojas y en las novelas ejemplares de Cervantes, la sabiduría allí expresada. Identificar además esos momentos decisivos en la historia de la literatura que nos llevan a pensar la historia y la naturaleza humana a partir de los problemas que la aquejan, las virtudes que la enaltecen y los males y beneficios que por ellas pueden recibir, y su relación con la divinidad y su entorno. Los profesores encargados en la Universidad de Antioquia de adelantar esta aula son Jairo Alarcón Arteaga, profesor de tiempo completo del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Jefferson Steven Goez González, filósofo y profesor de la Cátedra Literatura y Filosofía Clásica Griega y Romana. Si desean más información y participar de esta aula abierta, pueden consultar la página de la Universidad de Antioquia, www.filosofia.udea.edu.co. Repito, filosofia.udea.edu.co. Bueno, amigos, eso era todo el programa que teníamos preparado para hoy. Espero que les haya gustado todas estas reflexiones sobre la Edad Media y todas las características que de esa edad podemos extraer. Y los esperamos entonces en una próxima emisión del programa Palabreando con Sofía. Y agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones por hacer posible el sostenimiento de este programa en su franja académica. Que tengan entonces un feliz día y nos veremos en un próximo programa.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.